Bienvenidos a una nueva entrega del espacio Líderes en Onda Vasca. Hoy con una interesante aproximación al campo de la investigación, la ciencia y el compromiso de país. Vamos a conversar con Pedro Miguel Echenique, fundador y presidente de la Donostia International Psychic Center. Navarro de nacimiento, natural de Isaba, Echenique es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias y en Filosofía por la Universidad de Cambridge. La relación de títulos académicos incluye 6 nombramientos como doctor honoris causa por otras tantas universidades, un Pedro Miguel Echenique que ha compaginado la docencia y la investigación, dedicándose especialmente a la física de la materia condensada. Ha dirigido 27 tesis doctorales y sus publicaciones en libros y revistas especializadas, entre ellas Nature o Science, rebasan la cifra de 400. Ha tomado parte como conferenciante invitado y plenario en más de un centenar de congresos internacionales. Entre la larga lista de galardones de los que se ha hecho acreedor, destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científico-Técnica en 1998 y el Max Planck Physics Prize del mismo año. Al constituirse el primer gobierno vasco tras la dictadura franquista, presidido por el Lehendakari Garaikoetxea, Echenique fue nombrado consejero de Educación y posteriormente ejerció como consejero de Educación y Cultura y portavoz del Ejecutivo. También fue promotor y ponente de la Ley de Normalización del Uso del Euskera. La labor de Echenique no se ha limitado a las aulas ni a los laboratorios de investigación. Impulsó la creación de Jakiun, de la Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco, de la que fue el primer presidente. Tomó parte en la fundación del Centro de Física de Materiales y más tarde del CIC Nanogune. Pero su gran obra ha sido la creación del Donostia International Physics Center, inaugurado en el año 2000. Echenique es un emprendedor nato dentro de su campo, lector empedernido. Sus otras aficiones tienen que ver con la montaña y la bicicleta. Le recibe a continuación en Onda Vasca Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Pedro Miguel Echenique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a ver si aprovechamos bien los minutos que tenemos por delante, porque con Echenique necesitaríamos muchísimos más. Siempre empezamos en la infancia, y para ir a la infancia de Echenique nos tenemos que plantar en los años 50 en Isaba, ¿no? Y ¿cuáles son los primeros recuerdos de aquella Isaba que tiene Pedro Miguel Echenique?
La verdad es que cuando pienso sobre la infancia recuerdo pocas cosas, ¿no? Tengo algunas anécdotas con mis padres, pero recuerdo una infancia feliz, en plena libertad con la naturaleza, tomando decisiones. Yo siempre digo que ahora veo a los jóvenes de ahora un poco más encarrilados desde el comienzo, ¿no? Quizás por la propia dinámica de la sociedad. Pero nosotros decidíamos si íbamos a robar cerezas o no, si pescábamos a mano, que estaba prohibido, y luego ya en una adolescencia, pues también si íbamos a la caza del jabalí con nieve, etcétera. Yo recuerdo una infancia feliz y no tengo recuerdos específicos. Sí tengo algunas de... Me acuerdo, por ejemplo, cuando en venganza por un castigo de mi padre, pues yo le meé en los zapatos nuevos, y cuando se los puedo poner, la irritación, esa cara irritada, la guardo, que también cuando con mi hermano nos subimos a un tejado en que no podían bajarnos nadie ni podíamos bajar nosotros, y tuvieron que venir los bomberos de Sangüesa, pero eso son una o dos anécdotas. El resto son una vida normal, con la escuela y con la naturaleza y con los amigos. Yo tengo un recuerdo muy feliz.
Está muy agradecido a sus primeros profesores de aquella escuela local.
Sí, pero sobre todo a los maestros. En aquella época en Isaba había 5 escuelas, o sea, 5 maestros. Hasta los 6 años era conjunto, chicos y chicas, luego de 6 a 10 y de 10 a 14. Yo de 10 a 14 ya no hice porque empecé a estudiar el bachillerato, el ingreso de bachillerato, y los 2 primeros años los hice en Isaba. Nos examinábamos en el Instituto de Pamplona en un día. Tenía una veneración. Aquellos catedráticos de instituto nos parecían dioses. y fue en gran parte, fuimos ayudados por los maestros de Ishaba, pero sobre todo por mi madre, ¿no? Mi madre, que era maestra, que dejó de ejercer cuando se casó con mi padre, y luego volvió, y al ir a Pamplona, cuando mi padre en los últimos años los ejerció porque era pediatra en Pamplona, porque después de 37 años en Isaba, porque los inviernos, y para una persona ya mayor, Isaba es durísimo en ejercer la profesión en aquella época. Y luego mi madre, pues, se alfabetizó en euskera, porque ella era euskalduna, ella era fundamentalmente vascoparlante en la escuela, y se hizo andereño, y fue una andereño, creo yo recordar, por los homenajes que le han hecho, de mucho prestigio, en una ikastola emblemática en Navarra, que es la ikastola San Fermín. Y de aquella época le agradezco a mi madre, sobre todo, el inculcarme el cultivo de la memoria, ¿no? Ahora la memoria está denostada injustamente, porque claro, una cosa es estudiar la lista de los reyes godos, y eso no tiene sentido, pero aprenderse poesías, aprenderse conceptos, aprenderse cosas de memoria, es muy bueno para todo, incluso para la creatividad, porque la creatividad en gran parte es relacionar cosas diferentes, y si las tienes presentes. Yo guardo aquel recuerdo de la madre, y aquellos libros de bachillerato que al principio me parecían imponentes y luego me parecían fáciles.
Era un alumno aplicado, lo suficientemente aplicado, ya tenía claro desde pequeño que quería seguir subiendo por el escalón educativo.
Bueno, yo siempre he sido, valga la inmodestia, muy buen alumno. Excepto en el colegio de Lecaroz estudié luego, donde tuve el tercero, ya fuimos mi hermano Javier y yo al colegio de Lecaroz, donde había estudiado mi padre y mi Aitachi. El Aitá y el Aitachi habían estudiado en el colegio de Lecaroz, y allí tuve excelentes profesores en todos los campos, y muy específicamente en ciencias, en matemáticas, en física, en química, y ese recuerdo lo llevo siempre. Me ha acompañado el respeto y el agradecimiento a los profesores. No tuve ninguno de esos espacios o momentos oscuros que ahora leo que ha habido en muchos colegios, porque era un colegio de capuchinos y estuve a gusto. Un colegio duro, pero bueno, incluso el primer año que entramos se incendió el colegio, el colegio de Lecaroz. Yo recuerdo las llamas entrando por el dormitorio general, donde yo compartía un pequeño cubículo con mi hermano, y mi hermano con las llamas entrando de forma bastante aterradora, queriendo sacar el colchón. Y yo diciendo, ¿qué haces? Vámonos de aquí. Y él ya convenció a un mayor que le sacase el colchón, porque la madre, la mamá, le había dicho que el colchón era muy caro y que había que cuidarlo. Bueno. Luego se dedicó a la banca, ya denotaba, y a la empresa denotaba maneras.
Ya apuntaba, eso es por ahí, ¿no? Sí que tiene fama Lecaroz de ser un lugar muy exigente y un lugar que ha visto grandes cerebros, ¿no? De muchos ámbitos, además.
Bueno, yo creo que el Lehendakari Leizaola estudió en el colegio de Lecaroz, Jorge Oteiza también estudió en el colegio de Lecaroz, y no sé si ha vivido muchos talentos, pero sí que había mucha gente de todas las regiones del País Vasco, ¿no? Era un colegio que en su momento era muy vasquista. Con el franquismo, los capuchinos sacaron a los más militantes de esta línea fuera, y luego volvieron. Yo guardo un gran recuerdo del colegio de Lecaroz, que además estaba a 1 kilómetro de la casa paterna de mi padre, Gaiztenea, en Irurita, y con las tías de Gaiztenea pasábamos los fines de semana, que nos dejaban salir del internado del sábado por la tarde al domingo por la tarde.
Ya por entonces sabía que era la ciencia por donde se quería decantar, porque he leído por ahí que es que le gustaba, en realidad le gustaba todo, y que podría haberse dedicado a cualquier cosa.
Cualquier cosa, excepto cosas que tuviesen una gran sensibilidad artística. Por ejemplo, me hubiese costado muchísimo más esfuerzo dedicarme a la música, etcétera, porque no estoy dotado. Pero sí que las ciencias me parecían más fáciles que las letras. Porque si en ciencia entiendes, no hace falta estudiar, ¿no? Las clases de matemáticas, una vez que entiendes, yo no tenía que estudiar. Y siempre, valga la inmodestia, he sacado 10 en matemáticas, en bachillerato y en la carrera de física, que tiene 6 asignaturas de matemáticas. Mientras que en una redacción, por ejemplo, si te preguntan la felicidad o la belleza o de dónde venimos o qué queremos ser, tú escribes lo que escribas, nunca sabes si lo has hecho bien o mal. Depende más de la percepción del que te corrija. Mientras que en matemáticas, si entiendes bien y el álgebra, por ejemplo, pues es nítido y clara la solución y no hay lugar a ambigüedades. Y yo creo que por eso en gran parte elegí físicas. Podía haber elegido matemáticas, pero estoy muy contento que elegí por haber elegido físicas, porque me ha permitido desarrollar una forma de pensar que permite entender la naturaleza y desarrollar un pensamiento crítico.
¿Y tenía claro que era la física ya cuando se
no.
decantó, o luego eso efectivamente
no,
fue descubriendo?
Hice el selectivo de ingenieros, que era común para todos, lo cual me permitió también y me ha permitido reírme un poco cuando oía a algunos ingenieros de caminos así presumir que ingeniería era de una dificultad superior, sobre todo el ingreso. Yo, como había hecho el ingreso de ingenieros, pues me permitía reírme de estas opiniones, ¿no? Pero y después elegí físicas porque física podía hacerlo en el País Vasco y yo quería seguir en el País Vasco. Y después del ingreso, que era común a las ingenierías y a la arquitectura, pues en San Sebastián había física y por eso elegí. Si en San Sebastián hubiese habido química, pues no lo sé, me gustaba más la física, no lo sé. Fue una cosa natural, una elección natural. Y luego con el tiempo, yo creo que como todas las materias, cuanto más se entiende, más se quiere. Y vas avanzando en la comprensión de... y te va gustando cada vez más, ¿no? Si tienes la suerte de contar con profesores y medios para ir avanzando en el conocimiento.
Pero claro, es un campo que yo no sé si se imaginaba que era vastísimo, o sea, que no es algo que esté ya terminado y que va de aquí hasta aquí, ¿no? Y que no queda más. Resulta que prácticamente cada año se descubre que quedan muchas más cosas por saber todavía.
Pero eso en general en el conocimiento y muy específicamente en el conocimiento científico ocurre siempre, porque el mayor avance del conocimiento es aumentar la ignorancia, aunque parezca una paradoja. Es decir, te das cuenta que no sabes cosas que antes desconocías que no sabías. El conocimiento inconsciente, el desconocimiento inconsciente pasa a ser desconocimiento consciente y las fronteras se van ampliando. La ciencia avanza contestando a preguntas, pero creando al hacerlo nuevas preguntas. Es la frase de Neruda que yo suelo citar. Lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden, ¿no? Y efectivamente, el conocimiento crece exponencialmente y por lo tanto siempre hay nuevas preguntas. Yo creo que es inagotable.
Claro, pero eso para una personalidad como la suya tiene que ser casi obsesivo, ¿no? ¿Hasta dónde sigo? Tengo que seguir un poco más, ¿no? No puedo dejarlo aquí.
El agotamiento y la falta y la pérdida de facultades te va poniendo en tu sitio, pero la ambición infinita de entenderlo todo puede traducirse en no entender nada.
En que se apague al final la luz, y hay que, me imagino que de tanto en tanto, tomarse momentos de descanso. Vamos a volver a la facultad. Quería quedarse en el País Vasco, como dice, en Donostia, aunque era de la Universidad de Navarra, la Facultad de Físicas. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos momentos? Bueno, porque estamos hablando, todavía no se había muerto Franco, yo creo, y bullía, ¿no?, ya algo en el ambiente.
Pues sí, bueno, tengo recuerdos, por un lado, de los profesores de la Universidad de Navarra se entregaron y su labor merecía o merece una alabanza porque aportaron mucho más que lo que la estricta obligación y moral profesional les llevaba, y luego eran tiempos convulsos políticamente. Y yo recuerdo que fui delegado de facultad cuando el juicio de Burgos, y fui delegado de facultad porque me pidieron, yo era el mejor expediente de la facultad, y me pidieron que si había represalias yo estaba más protegido. En cualquier caso, con Anchón Santamaría, que fue mi subdelegado, el hijo de don Carlos Santamaría, pues encabezamos, y luego dos ingenieros del Goyerri, que era uno que eran Azcárate y Erwin, por ingeniería, y nosotros dos por física, pues encabezamos la primera huelga fuerte y seria que hubo en la Universidad de Navarra, que fue contra las sentencias del juicio de Burgos. Me acuerdo que una vez que salí de la asamblea, pues no fui a dormir a casa, por si acaso, y me fui a dormir a la casa del doctor Barriola, que hoy afortunadamente tiene un edificio en el campus de San Sebastián en su honor, y al día siguiente me fui para Isaba, porque... pues por razones obvias, ¿no? Entonces, aquí, me acuerdo que esa tarde la pasé viendo lo que el viento se llevó, por si acaso iban a mi casa.
Sí, para poder...
Pero bueno, yo no soy una persona que tenga grandes ambiciones de liderazgo político, aunque luego me ha tocado en parte tenerlas, pero lo hice porque me parecía que era, bueno, en aquella época... La concepción de los que estaban siendo juzgados no era lo que luego llegó a ser, ¿no?
Pero se lo estaba jugando, ¿no?
Como no muchos, mucho, y, no,
pero
no
otro, mucho. De hecho, otros optaron, sin embargo, por, bueno, pues cómodamente mirar hacia otro lado. Luego sí que es verdad, ¿no? Que me imagino que no perteneció a ese otro sector más politizado y que estaba en todas las asambleas.
Yo me la jugué, pero no era consciente de lo que me jugaba hasta que empezaron a detener a algunos otros delegados, pero tampoco, bueno, salían con algunas palizas o así, pero yo nunca estuve en la cárcel ni fui detenido así. Me parecía siempre que era más inteligente que no te cogiesen que te cogiesen, claro.
Sí,
pero ya. Bueno, no quiero reivindicar un papel heroico porque no lo tuve.
Pero sí que eso, vivió ese ambiente, como decíamos, bullicioso de...
Fue delegado de facultad cuando declaramos en una asamblea, que recuerdo en lo que es ahora el Coldo Michelena, la huelga. Azcárate y Erwin, que no sé qué será de ellos, pero si me oyen o alguien les conoce, les mando un abrazo. Y Anchón Santamaría y yo por físicas, sí.
Bueno, luego fueron pasando los años, murió Franco.
Eso ya me cogió en Cambridge.
¿Eso ya le cogió dónde?
En Cambridge, en la Universidad de Cambridge.
En Cambridge, ¿no?
Yo voy a Cambridge el año 73. Eso fue el 70, ¿no? Lo del juicio de Burgos, ¿no?
Eso sí.
Me parece recordar, puede ser el 3 de diciembre.
Fue en los primeros meses de días de diciembre, seguro. El día 3 no recuerdo, pero sí, que fue en diciembre del 70, seguro. Que pasaron unos cuantos en la cárcel también. Bueno, pues entonces vamos a Cambridge, donde le llega la noticia de la muerte de Franco. ¿Y qué se le pasa por la cabeza? Porque todo el mundo dice recordar ese día, ¿no? Todo el mundo, por lo menos con una edad.
Yo no específicamente, aunque sí que hubo una llamada de muchos vascos que estábamos en Inglaterra a reunirnos en Londres, y nos reunimos. Fue un momento, bueno, suponía un cambio político, bueno, esperábamos que supusiese. Además ocurrió en un día señalado, el 20 de noviembre, que es el cumpleaños de mi hermano. Yo recuerdo que le llamé a Javiercho, como le llamo, y Sorionak, y jo, ya era hora, ¿no? ¿Cómo ya era hora? No, que ha muerto Franco. Ah, bueno, sí. Pero era el cumpleaños. Y ahora siempre recuerdo el 20 de noviembre como la muerte de Franco y el cumpleaños de Javier.
Bueno, pues las dos cosas que se juntan.
Que por cierto ahí. Es mañana.
Sí,
¿no?
Sí. Las dos cosas que se juntan ahí en Cambridge. Bueno, pues ya que lo ha mencionado, ¿qué hace o cómo se siente un niño de Isaba, que ya era joven entonces en Cambridge?
Bueno, algunas veces he contado, yo siempre quería ir a Cambridge, porque a mí me gusta mucho, y creo que es importante, que aparte de estudiar los contenidos de la física, se estudie también historia de la ciencia. Historia de la ciencia, porque ahí uno ve como la ciencia no es un conjunto congelado de dogmas, es una aventura intelectual, una aventura humana, y ve las miserias, las ilusiones, el contexto cultural de los grandes investigadores. Y yo había leído mucho sobre Cambridge, en concreto sobre el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, que es el departamento de física, que es el lugar donde se descubrió el electrón en 1897 por Thomson, el neutrón en 1932 por Chadwick, y la estructura de doble hélice del ADN, que poca gente sabe que se ha descubierto en un laboratorio de física, no en un centro de medicina o biología. Y para mí era la historia de la física. Yo quería ir a Cambridge y le escribí al director de Cambridge, luego Sir Neville Mott, y él me dijo que ya había dejado la dirección, y le escribiese a Sir Brian Pippard, que me contestó diciendo que él, con el currículum que tenía, pues no podían decidir, pero que fuese a una entrevista con el grupo donde yo quería estudiar, y que si en la entrevista me aceptaban, pues estaría en Cambridge. Y esa entrevista, yo entonces estaba ya unos meses en Oxford, mejorando o perfeccionando mi inglés, que nunca ha sido muy bueno, nunca he conseguido un acento, aunque me he examinado siempre en inglés y inglés escrito, nunca he conseguido un acento correcto. Ya que estamos en confianza, te cuento una anécdota. Cuando acabé el doctorado, que lo acabé en 3 años, era el mínimo que se podía acabar, o sea que estaba contento, di un seminario en Cambridge, y uno de los grandes físicos del siglo XX, que murió durante el COVID, Phil Anderson, con el que luego mantuve una amistad muy grande, incluso vino al País Vasco y se entrevistó con el Lehendakari Garaikoetxea, etcétera, me dijo: Pedro, ¿dónde aprendiste inglés? Y yo contesté: pues en Oxford, sir. Y él me dijo: ¿pero pediste que te devolviesen el dinero? Entonces, pero la entrevista que tuve también para entrar en Cambridge, la he contado muchas veces, fue muy significativa. Yo fui vestido pues prácticamente como me aconsejó mi madre, ¿no? Pantalón gris, zapatos negros, camisa azul, corbata roja, chaqueta azul, perfecto. Y me entrevistó Volker Heine, otro de los grandes físicos, que todavía vive, 90 y tantos años, en shorts y con los pies encima de la mesa. Entonces, al acabar, me preguntó muchísimas cosas. La mayoría de las cosas no sabía. Y yo, al terminar, tenía la impresión de que mi sueño se había acabado, de que, bueno, aguanté ahí por decoro, por el tipo y tal, pero que lo había hecho muy mal y que no entraba, que había fracasado en mi aspiración. Y al acabar me dijo él, en ese tono señorial que tienen algunos, y él lo tiene: as far as Cambridge University is concerned, you are welcome to the Cavendish. En tanto que la Universidad de Cambridge está en juego, usted está bienvenido a nuestro grupo, es un honor, este es el mejor grupo del mundo en este campo, es un honor para usted estar aquí y nosotros estaremos contentos de tenerle. España le debería pagar, pero si no le pagan, le pagaremos nosotros. Entonces yo me fui a comer al St. John's College con un amigo, y bueno, con un profesor joven que me pusieron ahí de especie de mentor. Y a la vuelta volví al Cavendish antes de volver a Oxford para el té de la tarde, y me atreví a preguntarle a Volker Heine: ¿pero cómo me acepta usted si no sabía nada de lo que me ha preguntado? Y él me dijo algo que nunca se me ha olvidado y que yo he utilizado a veces en entrevistas: pero yo lo que he preguntado a usted no sabe nadie. Son preguntas sin respuestas. Ya investigará en algunas de ellas, en lo que usted quiera. Yo solo quería saber cómo era usted. Ya tendrá tiempo de aprender. O sea que si me hago el listillo de querer decir algo, etcétera, se estropea.
Claro. Claro, y eso, un chavalillo que sería de 22, 23 años como mucho, ¿no?
22 años tenía. Entonces.
Bueno, ya con una madurez que no sé si es equiparable a lo que se estila
no
hoy en día.
Yo creo que sí, los chavales, a muchos chavales de ahora les veo yo igual un poco mayores que la época que yo tenía, pero ahí me enseñó que no es malo reconocer la ignorancia, lo que es malo es no reconocerla y no aceptarla.
Sí, sí, porque eso ya no tiene cura. Si no lo reconoces, si no reconoces el problema, ya no vas a solucionarlo. Seguimos avanzando en los años. después de muerto Franco, como decíamos, llega la transición y la recuperación por parte de Euskadi, de las instituciones, de la autonomía. Llega el primer gobierno vasco y ahí le llaman a alguien que no había cumplido todavía los 30 años para ser consejero de educación primero. Y dice
educación, universidades, investigación.
Eso es. Y dice, insisto, esa persona que no ha cumplido todavía 30 años, venga, sí, voy. Ya primero, sabía dónde
primero
iba.
Le dije que no dos veces, aunque Garaikoetxea en su biografía dice que me convenció fácil. Yo creí que había sido difícil, ya ves las diferentes percepciones. Pero luego, cuando yo en aquel momento era catedrático en la Universidad de Barcelona ya, y había vuelto a Barcelona por una persona con la que era mi compañera entonces y que murió de cáncer. Es un tema que no suelo comentar mucho porque me trae recuerdos muy tristes. Entonces, pero vine a Vizcaya, a Bilbao, en avión de Barcelona, con la idea de insistir en que no. Pero ahí me reciben en el aeropuerto un gran amigo mío, ha sido un amigo íntimo en toda la vida, Paco Garmendia, que luego fue catedrático de Deusto, y mi hermano. Y me dicen, no puedes decir que no. O sea que vine, entré con el no a la Diputación de Vizcaya y salí consejero de Educación, Universidades e Investigación, que luego se extendió a consejero de Cultura y también a portavoz del gobierno y política lingüística. O sea, tuve buen tute.
En una época en la que estaba todo por hacer, realmente. Es decir, no sé ni cómo era el despacho que tenía, ¿no? Cuando estaba, insisto, todo por hacer.
Todo por hacer, sí, así es. Eso tiene una gran dificultad, pero a la vez tiene una gran ventaja. Porque ahora veo que la evolución de nuestra administración se ha burocratizado excesivamente, en mi opinión, y entonces hacer algo tropieza con 14 informes de gobernanza, de no sé qué, etcétera, que igual son necesarios, pero en aquella época la burocracia era mucho menor, pero a la vez todo estaba por hacer. Fue una etapa ilusionante. Yo estoy muy contento de haber aceptado haber formado parte de aquel gobierno con excelentes compañeros y con un lehendakari excelente como Carlos Garaikoetxea, y también al Partido Nacionalista Vasco, que fue el que era el gobierno monocolor del partido y avaló mi nombramiento. Pero estoy muy contento de haber estado y también muy contento de haberlo dejado, ¿no?
Pero una generación irrepetible la de aquel gobierno, ¿no? También de gente que se caracterizaba, a diferencia de muchos que han venido después en diferentes niveles de la administración, porque sí habían hecho cosas antes y sí tenían a dónde volver, ¿no? Cuando dejaran la política, que no eran políticos profesionales.
Sí, ese es un tema delicado, ¿no? Porque yo creo que la política es bueno que en muchos casos sea un camino de ida y vuelta y que los políticos hayan demostrado una competencia técnica en algo, lo que sea. Puede ser incluso deporte o filosofía o ciencia antes de ir a la política, porque la competencia técnica no garantiza un proyecto político, pero sin competencias técnicas no hay proyectos políticos que aguanten y que perduren, que sobrevivan, ¿no? Hemos visto, por desgracia, recientemente algunas incompetencias técnicas sobre las que tampoco quiero incidir, en Valencia, etcétera. Entonces, sí, era un gobierno de gran competencia profesional, pero, por otro lado, no me suele gustar a mí el que se compare a veces y se critique injustamente a los que optan por la política hoy en día, ¿no? Porque si un país no respeta a aquellos a los que democráticamente encarga articular el bien común, la convivencia y el bienestar de la sociedad en su conjunto, está mal enfocado. Eso en parte es debido a que se habla a unas corrupciones que se han visto manifiestas, aunque hayan sido pocas, pero corrupción siempre habrá. Lo que no puede haber es impunidad. Pero eso no debe manchar a la clase política, y yo respeto y aprecio y agradezco a los políticos.
Pero volviendo a aquella época, otra de las características era que tenían convicción, ¿no? Creían sí. En lo que estaban haciendo y, sí. y en un contexto complicadísimo, ¿no? En sí, aquella época, sí. porque teníamos la violencia en su máxima sí, esplendor, sí. teníamos también bueno, una crisis económica brutal, ¿no? y había que hacer país, ¿no? Hay cosas que se han conseguido que vistas desde hoy parece imposible.
Imposible, sí. Incluso una cosa que yo suelo resaltar mucho, que a veces no somos conscientes, es que aquel gobierno con una crisis económica brutal, con un paro del 26%, lo primero que hizo es crear becas para sacar a nuestra gente al extranjero, con una visión de largo plazo, que fue consciente de que el conocimiento era importante para el desarrollo económico. Nosotros creamos los centros tecnológicos en el 82, Egochaga y yo, y Javier García Egochaga, una persona a la que Euskadi le debe mucho y ya no está entre nosotros, y me gustaría honrar su memoria y su trabajo con esta cita. En definitiva, hicimos cosas que ahora se conocen como I+D+I, que eran impensables en aquellas circunstancias y que, en el caso concreto de la ciencia y la tecnología, fue una semilla transformadora que ahora ha fructificado a lo largo de los años con las acciones de todos los gobiernos vascos, el que han ido mejorando y que ahora nos convierte en la cima del Estado español e investigación. Por otro lado, muy alejado de lo que es Japón o de lo que es los países del norte de Europa, etcétera. Pero aquellas acciones, ahora las veo y digo, pero ¿cómo tuvimos esa valentía y esa visión? Pues igual un poco de insensatez no vino mal, ¿no?
El hacerlo porque no sabían que era imposible, ¿no? Que suelo repetir yo.
Pero había otra cosa, había también. Yo siempre digo, tenemos que acertar en 5 líneas estratégicas y aquellas fueron, en mi época, yo recuerdo, dignificar la escuela pública en medios materiales, en construcción, garantizar la libertad de enseñanza, que significa que los padres tienen mucho que decir al elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y que no es incompatible con el respeto a lo público, pero debe ser complementado con esa libertad, tener la formación profesional y la relación dual que ahora se habla tanto, que empezamos también nosotros, el conocimiento como materia prima del desarrollo económico y fomentar la investigación en la universidad, y luego, vertebrándolo todo, el respeto a la lengua, a la lengua, que aquel ciudadano que quiera vivir en euskera lo pueda hacer de forma real y efectiva, no simplemente virtual, y eso culminó en la ley de normalización de euskera. Fue un gobierno con una concepción nacional clara, expresada pues en la frase que tantas veces hemos dicho y que yo he citado de Garaikoetxea, que ser nacionalista es creer en la nación vasca y en el derecho, en la existencia de una nación, la nación vasca, y en el derecho imprescriptible que tenemos de decidir libremente nuestros destinos. Ese derecho no nos lo puede reconocer, nos lo pueden reconocer su ejercicio, pero el derecho, y yo sigo pensando lo mismo, no nos lo quita nadie.
Y si asociamos eso a la ciencia, pues nos encontramos con que Echenique demostró que efectivamente se podía dar física en euskera, ¿no?
No, eso demostraron otros. Yo simplemente cité José Ramón Echeverría, Ugalde, Pitarque, uno de mis mejores, más brillantes estudiantes, que ahora dije en Anogune, hizo la primera tesis en euskera y en inglés. Y José Ramón, eso es la frase famosa de Suárez, ¿no? Que no se puede enseñar física cuántica en euskera, ¿no? Y muchos dijimos, yo entre otros, pero otros también, que para eso solo hace falta saber dos cosas, física cuántica y euskera. Y el presidente Suárez no sabe ninguna de las dos. eso causó bastante impacto.
Bastante revuelo, ¿no? Es una frase que se ha quedado ahí, que luego el tiempo afortunadamente, ¿no?, ha demostrado cómo se ha normalizado lo que entonces parecía.
Pero cualquier cosa se puede decir en euskera. Michelena dice, la más difícil y la más abstracta se puede decir en euskera y en euskera hermoso. Pero no lo hará cualquiera. Hace falta gente que esté cultivado, educado y que tenga la lengua. No se le puede pedir a un baserritarra que no tiene conocimientos especializados que use el lenguaje, pero tampoco en castellano, incidentalmente. Pero cualquier cosa se puede decir en cualquier idioma, y en concreto en euskera. Y hoy hay tantos ejemplos, muchos de los mejores profesores de nuestras universidades lo hacen en euskera.
Esa conciencia... Sí.
Me he entrevistado yo en Durango y dieron un documental sobre mi vida que se llama El secreto de la naturaleza, donde toco muchos de estos temas por los que usted me pregunta. Pues la entrevistadora posterior a la película, pues se le veía, hablaba muy bien castellano, pero sobre todo se le veía mucha más flexibilidad, elegancia y tal, en euskera. Yo no, yo al revés. Yo no estudié en euskera en la escuela y entonces hablo mejor castellano que euskera, lo hable bien o mal, ¿no? Pero el euskera ahora, yo veo con gran alegría cómo hay una generación de gente que utiliza el euskera con gran precisión. Veo con pena que el uso del euskera no se generalice más, pero el conocimiento, gracias a la ley del euskera, se ha desarrollado muchísimo.
Y eso fue parte del trabajo de aquel gobierno. Dice que a pesar de todo, luego ya cuando salió también se quitó un peso de encima.
Sí, porque acabé agotado, claro. Los últimos 2 años, pues tuve, aparte de educación, universidades, investigación, tuve cultura, tuve política lingüística y fui portavoz. Acabé agotado. También es verdad que tuve unos equipos excelentes, o sea que lo que yo pude hacer en aquel momento o no, y lo que sea digno de alabanza, se debe también en gran parte a mi equipo de gente, que algunos de ellos luego florecieron en la política vasca o en la administración o en la ciencia. Bueno, tengo en cabeza a Ignacio Oliveri, que fue consejero, Xavier Retegui, y otros muchos.
Que usan la materia gris, todos esos que ha citado, ¿no? Que tan importante y tan interesante. Luego sigue su carrera científica, y es una de las preguntas clásicas, ¿no? Como investigador, como docente, como divulgador, ¿son entendibles, es entendible la ciencia sin alguna de esas tres facetas?
Bueno, yo creo que las tres facetas la hacen más completa y hacen al investigador más completa. Yo, por ejemplo, considero que la docencia es muy importante y la docencia, el ser docente, me ha hecho mejor investigador. Pero si no eres investigador, la docencia puede quedarse seca, estéril, porque no tienes la ilusión por aumentar las fronteras del conocimiento, y un profesor lo mejor que puede transmitir a los alumnos es el amor por la materia, la pasión por lo que se hace, ¿no? Y luego, por otro lado, una sociedad como la nuestra, cuanto más formada esté científicamente, mejor equipada está para tomar decisiones que afectan a su futuro, ¿no? Y en ese sentido, la comunicación científica, que también hace el Donostia International Physics Center y otros muchos centros, o la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que es una creación espléndida que hay que mantener y aumentar, pues es importante para el país por 3 razones. Porque puede transmitir conocimientos generales de la ciencia, una especie de visión de pájaro de la ciencia sin entrar en detalles, pero también porque fomenta el pensamiento crítico y a la vez ilustra a la sociedad sobre la importancia económica, política, social, incluso en salud, de la ciencia. Y esto se traduce en que una sociedad científicamente informada difícilmente puede aceptar, y yo no lo he entendido, que se nombre consejero de salud de los Estados Unidos a un negacionista de las vacunas.
Y sin embargo, desgraciadamente, eso pasa, pero también parece que hay una gran paradoja, ¿no? Porque efectivamente cada generación va estando mejor formada que la anterior en diferentes ámbitos, y sin embargo se siguen repitiendo en nuestra sociedad actual determinados tics, ¿no? Y sigue habiendo negacionismo de las vacunas o de lo que haga falta. Pero es que incluso a veces se encuentran unos negacionistas en el ámbito científico.
Claro, sí.
¿Eso cómo se lo explica o cómo lo explicamos?
Para
¿no?
mí es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender. No tengo yo una explicación, aunque historiadores de la ciencia brillantes como Holton, que yo creo que todavía vive, 101 o 102 años, que es alguien que escapó de los nazis austriacos y ha sido profesor de historia de la ciencia en Harvard, estuvo en San Sebastián en el año 2005, en el centenario de Albert Einstein, que celebramos, el centenario de los trabajos claves de Einstein, pues este ya tiene análisis muy profundos de actitudes anticiencia y a qué se deben. Pero efectivamente es una paradoja para mí. Por ejemplo, que el número de negacionistas de Francia sea más alto que en otros países europeos sobre las vacunas cuando es el país de Pasteur, ¿no? Y a la vez Francia, cuando tiene que votar quién es la mayor gloria de Francia, elige a Pasteur, no elige a Napoleón. Entonces, no lo entiendo. Eso indica que no podemos entender todo.
Lo que pasa es que eso mediatiza nuestra vida, ¿no? Y mediatiza la política y hace que efectivamente triunfen determinados regímenes que tienen a la ciencia, pues eso, como una María e incluso la niegan.
Sí, estoy de acuerdo, no puedo menos que compartir su extrañeza.
Y la faceta de divulgador, porque claro, la investigación, la docencia es para llegar a un público muy determinado, pero la divulgación es para que los demás también seamos partícipes, ¿no? De los descubrimientos, democratizar de alguna manera la ciencia.
No solo los descubrimientos, yo creo que la divulgación científica...
Del conocimiento.
Tiene este tres... No, pero no solo es el conocimiento, sino es, como he dicho antes, primero es el conocimiento, de una forma general, conceptos generales de la ciencia. Uno no puede pretender que se entienda los principios epistemológicos de la física cuántica por alguien que no tenga una gran formación, pero sí el núcleo esencial. Saber, por ejemplo, el papel de los antibióticos, si es los virus o las bacterias a lo que trata, o qué es más grande, un átomo o un electrón, o por qué la estructura de doble hélice del ADN encierra la transmisión de las características de una generación a la siguiente con la doble hélice. Esos son uno de los aspectos esenciales de la educación, que es aspectos esenciales del conocimiento. Pero otro también es cómo funciona la ciencia, el pensamiento crítico. Cuando, ejemplo de las vacunas, había gente que se escandalizaba que los científicos cambiaran de opinión, mientras que en realidad el cambiar de opinión es un triunfo de la ciencia, no un fracaso cuando llegan nuevos datos. O sea, pensamiento crítico. Y la tercera parte es las implicaciones económicas, culturales, sociales y de salud de la ciencia, que hoy la ciencia, hoy la mecánica cuántica es parte, sustenta o está detrás del 30-40% de la economía mundial, ¿no?
Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque eso puede implicar también un peligro de dependencia de lo privado. Y si no hay un equilibrio en la relación entre la ciencia y lo privado, pues volvemos a estar en dificultades.
Pues sí, eso es. Y ahí está la importancia también de una sociedad científicamente informada para que entienda estos equilibrios, ¿no? Se vio... El conocimiento básico no es bueno que pertenezca a algo privado. Otra cosa son las aplicaciones. Pero lo que es... Hay una frase, creo que es de Cernuda, lo que el espíritu del hombre ha producido para el espíritu del hombre es propiedades de todos y no debe estar ser propiedad de algo privado. Quiero decir que un gen... Yo no soy partidario de que se permita patentar un gen, pero sí... de que se usen los genes para curar enfermedades, etcétera, el conocimiento ese, y que eso sea también aporte beneficio a los que han arriesgado mucho. Es un equilibrio que exige que toda la sociedad se involucre y que exige también que no solo sean los científicos los que decidan, pero tampoco que los científicos sean meros instrumentos. Esa es la frase cínica de Churchill a Niels Bohr con la energía nuclear, ¿no? Que los científicos deben estar, decía Churchill, on tap, como la tapa del grifo que se abre, pero not on top, pero no deben dominar y las decisiones sobre esos temas. Entonces, ni solo on tap, ni siempre en top, porque pertenece a toda la sociedad. Y entonces, articular eso es difícil y a veces en los límites hay conflictos, pero debe corresponder a toda la sociedad.
Pero es que en algunas ocasiones, si se depende de lo privado, se pone en juego la neutralidad que se le supone a la ciencia, ¿no? Y sin embargo parece que muchas veces nos encontramos una ciencia de parque, ¿no? Lo que imaginamos que debería ser más neutral y no responder a nada, sin embargo sí atiende a determinados intereses.
El básico debe ser accesible a todos y debe ser compartido, el básico. Las aplicaciones, pues depende, ¿no? Porque si uno desarrolla una forma singular de cortar el jamón, pues esa tecnología puede ser privada. Pero el conocimiento sobre la estructura de doble hélice del ADN es propiedad de todos.
Y hay que hacerlo así, ¿no? Aunque muchas veces tenemos la sensación de que sí, el conocimiento es propiedad. Ahora se habla mucho de tecnofeudalismo, ¿no? Y de que estamos dominados por los que dominan nuevas tecnologías.
Y en gran parte, pues por eso lo público debe tener una parte esencial en la investigación. Ahora, la realidad es que cuando uno, por ejemplo, ahora asistimos a una batalla por nuevas tecnologías, tanto en inteligencia artificial como en computación cuántica, esa, en la que gente como Google o Nvidia o Apple o IBM tienen un papel esencial, pero también los gobiernos chino y americano están luchando. Es un equilibrio difícil, pero que no sé cuál es la solución, pero ser consciente del problema es la primera condición para poder solucionarlo.
Ha mencionado la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora está en el centro del debate, que no sé si es un debate al final estéril, porque parece, muchas veces la tentación es decir, bueno, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero que también se plantea como o todo o nada, como si fuera, bueno, la mayor de las desgracias y vamos a ser lo que predijo Kubrick en 2001, o quien dice todo lo contrario, ¿no? Que bueno, pues que nos abre un mundo de posibilidades y a lo mejor la verdad está en el medio, no sé qué le parece a usted.
Sí, va a ser una buena reflexión. Obviamente, ninguna tecnología rupturista puede ser dejar ser a lo que vaya tenga que ser, porque el tema nuclear, eso se hizo así, no se quiso compartir el conocimiento entre los estados desde el comienzo, eso a raíz de la bomba atómica, luego llevó a la bomba de hidrógeno, el miedo a que el otro avanzase. Llevó a una carrera armamentística donde llegó a haber 57.000 bombas nucleares en el mundo. Ahora hay unas 16.000, que no es poco, ¿no? Con la bomba, por ejemplo, de hidrógeno, pues puede ser 3.000 veces Hiroshima, etcétera. Ahí no se discutió y no se reguló. Sin embargo, con la ingeniería génica o genética, sí se ha regulado y se ha puesto límites, etcétera, y eso está bien. Igual con la inteligencia artificial, la sociedad tiene que regularla, pero a la vez con muchísimo cuidado, porque el agua irá por donde tiene que ir cuando el cauce está abierto, y yo creo que la inteligencia artificial, en mi opinión, puede traer grandes beneficios a la humanidad. A la ciencia lo está trayendo. Hoy una máquina como AlphaFold pues elucida la estructura de plegamiento de las proteínas de una forma espectacular, en 15 minutos, etcétera, cuando Max Perutz tardó 20 años, 25, en elucidar la estructura de la hemoglobina, en Cambridge también. Entonces, el AlphaFold es una bendición. El premio Nobel de este año de física ha sido, de química, ha sido por al diseñador de esta técnica, Hassabis, Dennis Hassabis, un físico también que estudió en el Cavendish. Yo veo con orgullo esto. Y bueno, o los avances que está haciendo en el ajedrez, ¿no? Hoy AlphaGo, no AlphaFold, gana Stockfish, que ganó a Deep Blue, que barrió a Kasparov, todas las veces que se han enfrentado, o derrota una máquina que ha aprendido la técnica en 4 horas, derrota al campeón coreano de Go, pierde en una. Y claro, el problema es cuando ya la inteligencia artificial llegue a un nivel, no es ya Krubi, que es Kurzweil, ¿no? Es la singularidad. En el que si pudiese proporcionarnos formas de aprender cualitativamente diferentes de la humana, porque no tenemos por qué pensar que la mente humana puede entenderlo todo, ni que todo sea comprensible. Una de las maravillas de la ciencia es que es esa fe que tenemos, que la ciencia se basa en una fe, en la fe en que el mundo natural es cognoscible, incluso es maravilloso, no tenía por qué serlo, pero además que sea reductible a algoritmos matemáticos. Entonces, si la inteligencia natural puede que no sea capaz de entender todo, y la artificial trajese formas complementarias de acceso a la realidad, pues había que estar también muy preocupado por las decisiones que puede tomar. Bueno, en definitiva, que no hay que ir demasiado rápido y no tenemos prisa en dejar de ser humanos.
Sí, eso es complicado, ¿no? Pero para pensar así ya, lo primero es tener una cierta apertura de mente. Ha mencionado la fe y parece que es un concepto totalmente contrapuesto, ¿no? El más opuesto a la ciencia.
Sí, pero la ciencia se basa en una fe, porque no hay prueba científica que el mundo natural sea cognoscible. Y como he dicho, menos que sea maravillosamente reductible a algoritmos matemáticos. Esa fe, o si lo quieren decir, es ese optimismo. Los problemas tienen solución. Podemos entender, ¿cómo se llama? Sapere aude, etcétera. Pues es una característica de la ciencia. En realidad es el optimismo de los griegos, el optimismo, el encantamiento jónico, en referencia a los griegos, a la escuela jónica de Tales de Mileto, ¿no? Que los griegos se hacen preguntas porque buscan la racionalidad del universo. Ese es un salto cualitativo que se basa en esa fe, o si quieren, ese encantamiento jónico o en ese optimismo. Tales de Mileto es uno de los pioneros de la ciencia, en gran parte, aunque por supuesto que hay conocimiento en otros campos y en otros países y en otras culturas, la ciencia moderna es griega.
Y también me imagino que para la ciencia es importante tener un ego, que usted nunca ha negado que lo tiene, pero también la suficiente humildad para que cada avance científico o un avance científico le demuestre que durante un tiempo ha estado equivocado a alguien.
Sí, sí, la ciencia, claro. Por eso, cuando se discute las características de la ciencia y unos ponen la potencia intelectual o la belleza de las construcciones físico-matemáticas del universo, no hay que olvidar que la belleza no es el test último de verdad, ¿eh? El experimento es el test último de verdad. Nada es suficientemente bello o profundo como para merecer ser verdadero. El experimento es el único. Ensayo y error, probar y avanzar, y cuando te equivocas, corregir. Eso es la historia de la ciencia.
Bueno, pues en los últimos minutos que nos quedan vamos a volver al país, a Donostia International Physics Centers, que es algo que sí que a lo mejor no podía haber soñado, ¿no? En aquella época de la que hablábamos, de los primeros pasos del gobierno vasco recuperado, ¿no? Y hoy de repente, en parte gracias a usted, en muy buena parte gracias a Pedro Miguel Echenique, es una referencia internacional.
Sí, totalmente. Yo ahora se está haciendo un libro por Elizabeth Garmendia, que no es la historia del DIPC, pero sí que es visiones del DIPC, cómo todos los que han contribuido, muchos que han contribuido, dan su visión del DIPC. Y en la entrevista, en el prólogo que hace el director del Donostia International Physics Center, del DIP ahora, Ricardo Díez Muño, cuenta cómo cuando yo le explicaba lo que yo aspiraba, él me miraba con una suficiencia socarrona del que viene de Berkeley, diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? Y yo también con ironía le explicaba. Y es que no solo ha llegado a algo mucho más de lo que él creía que podía ser, sino de lo que yo creía que podía ser. Lo cual quiere decir que cuando hay ambición, hay medios y hay talento, se puede llegar muy lejos en nuestro país. Bueno, nosotros en todos los campos no podemos competir con Harvard, por ejemplo. Pero en lo que compitamos tenemos que ser tan buenos como ellos. Y yo creo que el Donostia International Physics Center y otros centros, gracias a una política continuada de las instituciones vascas, lo ha conseguido. Porque una buena política científica requiere continuidad en las políticas, largo plazo. Pero también requiere una relación amable con la administración para evitar burocracia. Y con todo esto nos hemos convertido en un centro de atracción. Y yo este año tengo la ilusión, que es el 25 aniversario, de algo que me parecía inalcanzable. Yo creía que si este centro conseguía recibir 1.000 citas al año, que los trabajos fuesen citados por 1.000 artículos internacionales, habíamos triunfado. Pues este año quizás no lo alcancemos, pero creo que vamos a llegar a las 30.000.
Vaya.
30.000 citas de artículos internacionales citan trabajos que iban la firma de Donostia en su centro. Ha ayudado a convertir a Donostia en una ciudad de ciencia y al Guipúzcoa y al País Vasco en general, porque el DIPC es un centro ubicado en Donostia, pero es un centro vasco para el cual el apoyo de las instituciones vascas y de empresas privadas también, pero de las vascas, ha sido decisivo. Yo estoy muy contento y además estoy muy contento de ver quienes lo llevan ahora, que también han superado todo lo que yo podía esperar, ¿no? Es emocionante, en cierto modo, ver a gente que empezó conmigo y que ahora se han convertido en mis maestros en muchos campos, ¿no?
Que dar una satisfacción inenarrable, imposible de contar.
Exacto,
¿no?
Difícilmente superable. Ver a esta gente y ver las instituciones, porque a mí a veces me dicen, no, si hubieses quedado en Cambridge o Harvard, o sea, hubiese sido más famoso y tal, hubiese hecho mucho más, efectivamente, pero no tendría la satisfacción de las instituciones que he creado y que debe ser garantizado su futuro y aumentado, porque todavía tenemos amplio margen de mejora presupuestaria, etcétera, pero hay que ir lo más rápidamente posible, pero no más. Es una satisfacción imbatible, que no se puede sustituir ni por honores, ni mucho menos por dinero.
Ni siquiera por el famoso premio Nobel que siempre le citan, ¿no?
No, el premio Nobel. Yo, si he dedicado a la física, he dedicado el 40% de mi tiempo, hubiese dedicado el 100%, tampoco hubiese sido premio Nobel, pero no hubiese ayudado a crear estas instituciones. Porque si algo grande yo he hecho ha sido, y si he tenido mérito, en gran parte ha sido por la profunda calidad de la gente que me ha acompañado, que he tenido una suerte impagable.
Pedro Miguel Echenique, millones de gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros y hasta pronto.
Pues muchas gracias. Se me ha hecho corto.
Pues a nosotros también. Nos volveremos a ver con un café de por medio y seguiremos charlando de muchas cosas.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo.
Los líderes de nuestra cultura en Onda Vasca. Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.